SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Vamos a dar la vuelta al reloj. Comienza el pretérito pluscuamperfecto. Empezamos a echar la vista atrás para ver cómo hemos cambiado, para entendernos y para recordar o para descubrir, en el caso de algunos, de muchos, cómo sucedió algo que nos marcó. Y este tiempo ya pasado lo conjugamos con la ayuda de Ana Usle. Hola, Ana.
Hola, Ángels.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Mira, si te digo la fecha a la que viajamos, yo creo que quizá no te diga mucho. 13 de septiembre de 2002.
No me dice mucho, efectivamente.
No, vale. Pero bueno, te voy a llevar a la pasarela Cibeles, a un desfile con modelos que llevan sogas al cuello y capuchas de tela cubriendo sus rostros.
Desde luego, si pretendía llamar la atención, provocar y escandalizar, lo ha conseguido con sus propuestas, pero no precisamente de moda, sino por los aditamentos que había colgado y colocado a las modelos. La mayoría a punto de caerse en pleno escenario entre pitos y abucheos. Otras decidieron quitarse la degradante y horrorosa capucha y además lo hicieron bastante enfadadas.
Recuerdo perfectamente la polémica, recuerdo ese desfile y, por supuesto, recuerdo a su creador.
El causante de la polémica, este hombre, el modisto David Delfín, que debutaba en la pasarela.
Sí, ese día era su debut en la pasarela Cibeles. Muchos conocimos su nombre entonces. Cuando los informativos y los titulares escandalizaban con su propuesta, David Delfín cambió la moda.
Conjugamos entonces su figura y aquel polémico desfile de las sogas en la pasarela Cibeles, así que empezamos por la tercera persona del singular, él.
Él, Diego David Domínguez Fernández.
Bueno, me encantan los delfines, coleccionaba cosas y no sé, tenía anillitos y colgantes y camisetas. Y
no sé, los amigos me llamaban el delfín, ¿sabes? Como David el delfín, no sé, como, era como una especie como de apodo.
Nacido en Ronda, criado en Marbella, llegado a Madrid, desde pequeño su amigo Pepo Nieto.
David Delfín es un artista, así, de forma categórica. Creo que podría haberse dedicado a cualquier cosa, es más conocido por el mundo de la moda, pero David ha sido actor, pintor, yo creo que era un artista total. Y aparte de eso, era un tío divertidísimo, uno de mis mejores amigos. Y David tenía una cosa valiosísima, que es que nos hacía ver en cualquier cosa la belleza. Y esta cosa, esta mirada única, especial, que él tenía, nos la transmitía a todos.
Brujería. La pintura y las artes escénicas le traen como a Pepón a Madrid y empieza a trabajar y actuar en locales como Corazón Negro, Morocco, Estela, y a tejer una red de amigos con el pegamento de la creatividad.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, la primera, alguien que destacaba de manera especial, Bimba Bosé.
Desde el Corazón Negro, que tienes que conocerle, que vais a encajar perfectamente. Se llama David Delfín. David vio en mí, supongo, un conejillo de indias en el que hacer todo tipo de pruebas, y yo estaba dispuesta porque a mí la verdad es que me encantaba.
Esa amistad cristalizó en una unión personal y artística.
Es ella, es una de las mujeres más importantes de mi vida. Flechazo, fue de amor a primera vista. Ya somos como una especie como de agapornis, como de inseparables, ¿no? Como un amor, amor para siempre.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, el resto, ese grupo de amigos que cohesionó a principios de los 2000.
Inmediatamente conectó muy bien, tanto con mis hermanos como con mis padres.
Fue una forma de conocerle muy, muy familiar, muy espontánea.
Conectamos muy bien desde el principio, nos hicimos como amigos rápido.
Son Gorka, Débora y Diego Postigo. En un fragmento del documental David Delfín, Muestra tu herida, y juntos, todos ellos crearon una familia e impulsaron la marca David Delfín con una cámara Super 8, unas camisetas militares, pintura acrílica y textos.
Recuerdo perfectamente esas camisetas con franjas blancas, cruces rojas, textos en negro.
Sí, además textos en alemán, por esa referencia a Joseph Beuys, que le gustaba tanto a David, y con esa caligrafía tan especial que surgía cuando escribía con la mano izquierda sin ser zurdo.
Vamos con la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, es que era 2002, estábamos atravesados por el terrorismo de ETA, el impacto global del 11S un año antes y un clima internacional de guerra y tensión.
Iraq's weapons of mass destruction are controlled by a murderous tyrant.
Bush activa a la ONU para acelerar el ataque a Irak. Era uno de los titulares de ese 13 de septiembre de 2002. Gobernaba José María Aznar, segunda legislatura, mayoría absoluta, y la España oficial y las instituciones como IFEMA o la pasarela Cibeles eran muy conservadoras.
Jesús del Pozo, Ángeles Lesser, Antonio Pernas y Roberto Verino han regresado a la que fue su casa.
Estar dentro de ese quinto puesto del ranking mundial del mundo.
Y la moda española era clásica. Oíamos hablar de los nombres que escuchábamos ahora, o de Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Juanjo Oliva, y lo que entendíamos por transgresor era emplear el color vivo, como Justo Barcelona o Agatha Ruiz de la Prada.
Estas son claves para entender el recibimiento de ese desfile. Segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros. Vosotros lo que visteis. Cours de Miracle, así se llamaba el desfile, una colección de primavera-verano de piezas ocres, beige, negras, faldas y vestidos que pasaban modelos con capuchas de gasa en la cabeza, tapando su rostro, y algunas llevaban rosarios, cruces o sogas como collares. Esto no se entendió.
No tapadas.
¿Qué lectura haces tú? Venga, por favor, que salen decapitadas. Es un recurso de
estilo. Es que lectura.
Ya, pero me parece.
En realidad parecen mujeres sin cabeza. Es que es lo de siempre. Y no sé si están propugnando que las mujeres son un cuerpo, tetas al aire, sin cabeza.
Era el debut de David Delfín en la pasarela Cibeles, su presentación oficial, aunque ya habían mostrado su visión de la moda en desfiles previos. Diego Postigo.
El desfile anterior que habíamos hecho en el Circuit, en el Festival de Moda y Música y Arte, presentamos una colección en torno al dadaísmo. Se hizo, bueno, pues una colección muy escénica, os comprendía teatro, música en directo, danza, vídeo, y como derivación del movimiento dadaísta que desemboca en el movimiento surrealista, pues empezamos a investigar sobre cómo evolucionaba ese movimiento, ¿no? Y el efecto que tenía la interpretación de los sueños. Y entonces, pues todo ese imaginario lo empezamos a incorporar en, la invitación que se hizo a esa colección, a presentar esa colección en, el espacio Cibeles. Yo creo que destacó o llamó la atención porque no se esperaba que tuviese un contenido narrativo tan, tan potente, tan simbólico, tan toda esa cosa, referencia a Buñuel, Viridiana, los crucifijos, etc. Pues generó un ambiente caótico, muy inesperado, y yo creo que como el mundo de la moda era, bueno, pues no estaba acostumbrado a utilizar esas referencias y menos a ponerlas de esa manera, pues creó lo que creó, ¿no?
Y hubo un fallo técnico que se sumó a todas las referencias que no se comprendieron.
El fallo está en que la luz que elegimos para la pasarela no era la más apropiada para la puesta en escena que teníamos pensado.
Esther García Capdevila, directora de Esma Events, realizó ese desfile.
Nosotros seguimos, íbamos diciendo tened cuidado, ¿veis, no veis? Las chicas decían sí, vemos, vemos. La que era entonces directora de pasarela Cibeles, Cuca Solana, abandonó su asiento en primera fila y se dirigió al backstage con la intención de detener la presentación. Y de repente allí se produjo una escena que pertenece realmente muy viva en mi memoria. Cuca Solana me pedía que parara el desfile y David me decía que no lo podía parar, que no podía detenerlo. Por suerte un desfile no es mucho tiempo y llegó a su fin. Se convocaron reuniones de alto nivel y hubo mucha tensión. Por suerte finalmente David, que no paró de contar toda su filosofía de la colección y sus buenas intenciones, pues no llegó a más.
No llegó a más, pero durante y después no entendimos nada. Débora Postigo.
Yo lo viví pues sobre todo con asombro, con sorpresa, con impotencia y con mucha incertidumbre, porque realmente no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Se empezó a escuchar mucho revuelo que impedía que el desfile pues se contemplara en silencio. Vimos también y supimos que Fermín Lucas, el director de IFEMA, se marchaba. Había muchísima tensión en el aire porque se escuchaba, porque se veía, y la prueba era que los periodistas estaban marchándose, ¿no? Muchos de ellos. Al estudio llegaban faxes de los gabinetes de prensa de los partidos políticos, tanto del PSOE como del Partido Popular, y todos con el mismo mensaje, que acordaron boicotear el trabajo del diseñador David Delfín y que, vamos, que estaba vetado. Lo que hicimos fue convocar con amigos periodistas y expertos en comunicación cercanos, convocamos una reunión de crisis. Vamos a gestionar este aluvión que al día siguiente acaparó todas las portadas de los diarios, incluidos muchos también internacionales.
Al diseñador se le ha ocurrido nada menos que cubrir la cara de las modelos que desfilaban con su ropa, de manera que le presentaba casi
ofensa, escándalo, satánico, titulares de un país acostumbrado a ver imágenes de violencia política, secuestros y víctimas, del debate público que crecía sobre la violencia machista, y así surgió esta polémica que a David Delfín le persiguió durante años.
Mira, me acuerdo perfectamente, fue un viernes 13 de septiembre del 2012. Se lió parda, ¿eh? O sea, tantos meses además de trabajo, ¿quieres que todo salga bien? Que al final, ya te digo, como fue todo lo contrario, la verdad que lo pasé muy mal, ¿eh?
Segunda persona del singular, tú.
¿Tú qué ganaste ese 13 de septiembre de 2002? ¿Qué te cambió? Pues una nueva visión de la moda. Juan Dullós, diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Para mí, David, cambió un poco toda la visión del mundo de la moda, cómo se vivía en España. Él tenía una visión mucho más intelectual y mucho más de concepto. Al final, no era un creador de moda solamente. Él tenía como detrás un concepto enorme y a muchos nos hizo también abrir los ojos. Y yo la verdad es que le disfruté mucho. Le disfruté como amigo y le disfruté como colega de profesión.
Un año después de aquel desfile, ganó el premio L'Oréal al mejor diseñador de la pasarela. Trascendió con cada colección que presentó hasta su muerte en 2017, pocos meses después del fallecimiento también de Bimba Bosé. Y también a ti te dejó algo que trascendía la moda.
David hizo suyo el lema de muestra tu herida, que era el lema de Joseph Beuys, y lo hizo suyo y nos enseñó una gran lección, ¿no? Yo creo que nuestras heridas son las que nos hacen únicos, porque no hay que tener miedo a mostrarse vulnerable y a mostrarse imperfecto. Y David era una de las personas más perfectas que he conocido y sin embargo no tenía miedo a mostrar su herida, y eso es una gran enseñanza.
Y en primera persona saludamos a Rafael Muñoz, periodista especializado en moda y cine, director del documental David Delfín muestra tu herida. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo recuerdas tú aquel desfile?
Bueno, a ver, el tiempo, sabes que parece que las cosas a veces las romantizamos o a veces las cambiamos un poquito. Si soy sincero, en aquel momento me asusté un poquito por lo que estaba pasando, más que nada por el murmullo que había en la pasarela, porque la gente se levantase de la pasarela. A mí no me escandalizó la colección, pero sí me inquietó lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo sabía de qué iba la colección, sabía de las referencias que tenía al cuadro de Magritte, de Los Amantes, con esos velos, pero sí, hubo un fallo, hay que reconocerlo, el cañón de luz era demasiado potente, había modelos que no sabían dónde estaba el final de la pasarela, porque antes la pasarela estaba elevada, no es como ahora que está ras del suelo, entonces a veces ellas no sabían dónde estaba el final y tenían miedo de caerse, pero bueno, ninguna se cayó, sí que hubo la música que era esa mezcla de gemidos y de sonidos raros con esa luz tan potente y esos modelos a punto de tambalearse, pues sí generaba un ambiente un poco tenso, pero lo heavy fue, y lo que nos sorprendió a todos fue lo que pasó después, el escándalo, la polémica y ese debate trasladado a la arena política.
Claro, yo ahora mismo te iba a preguntar, más allá de las dificultades técnicas, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que hoy en 2026 reaccionaría la gente de otra manera? A lo mejor esta pregunta te la hubiera hecho hace 7 años y me diría sí, reaccionaría de otra manera. Hoy no sé yo si la gente reaccionaría igual.
Has dado en el clavo. Hoy estarían lapidando a él, a todo el equipo, a la pasarela Cibeles, a las modelos por haber estado. Hoy ya sabéis cómo funciona todo, las sí. redes sociales, todo el mundo es juez, todo el mundo es Dios, todo el mundo es ejecutor, todo el mundo es carcelero. Yo creo que hoy le hubiesen dado palos por todos los lados, sobre todo por un lado del espectro político-social.
Vamos.
Pero en aquel momento, sin ese boom de las y el furor y el poder que tienen las redes, aparecer en todos los programas de televisión a nivel nacional y en todos los diarios más importantes de tirada nacional, en todas las radios de tirada nacional, pues fue un boom muy potente.
Claro, hoy habría esta pregunta parlamentaria o petición de comparecencia en el Congreso, seguro. Sí. ¿Qué supuso para la moda aquel desfile? ¿Agitó de alguna manera la profesión?
Agitó muchísimo. Creo que David abrió los ojos a mucha gente, abrió los ojos a ver la moda de una manera. Hasta entonces, y tú lo sabes, en los desfiles estaban esos grandes de la costura española, Pedro del Hierro, Ángeles Lesser, José Jesús del Pozo, que hacían unas colecciones bárbaras, fabulosas, estupendas, una costura estupendo, pero un poco sota caballo rey. Entonces siempre había ese gusto o esas ganas de vestir a la entonces el icono de la moda, que era la reina Sofía. Garcia o en su caso a Isabel Preysler. Entonces David lleva un poco como separado de toda esta historia y aportando una cosa muy especial, y entonces él nos enseñó, y es verdad, a ver la moda de otra manera, analizarla a través de su mirada, a ver que lo que estamos viendo es una historia, se cuenta en historia, y que si hay una carga estética, creativa, artística, tiene un porqué. ¿Por qué el cuadro de Magritte se traslada a la pasarela? ¿Por qué la obra de Joseph Beuys se traslada a la pasarela? Y ojo, que la moda de David se podía exponer en una galería de arte, estar colgada en una pared, pero se podía llevar perfectamente por la calle.
En el documental que habéis realizado, César Vallejo, Ángela Gallardo y tú, mostráis a un David Delfín que aprende poco a poco de la moda. Estamos en las semanas previas ahora a las fechas clave de la moda en España. ¿Siempre se está, tú dirías, a la búsqueda de un nuevo David Delfín?
Bueno, la prensa, ya sabes que nos encanta construir ídolos y tener titulares de el nuevo enfant terrible, la salvación de la moda española. Hemos llegado a leer nuevos titulares. Sí es cierto que estamos siempre a la búsqueda de algo nuevo cuando algo nos parece. Ya Palomo Spain no nos parece rompedor, ¿no? Ahora Luis de Javier parece que es como el chico malote de la moda española. Es curioso que siempre hablamos de chicos malos y nunca de chicas malas, ¿verdad? Que las hay. También en la moda española, pero sí es cierto, y en torno a Mea Culpa, que a veces nos puede el titular, nos puede el querer generar, llamar la atención a lo que estamos escribiendo, a lo que estamos contando en la radio o lo que estamos diciendo en un programa de televisión.
Pues Rafa Muñoz, con este documental David Delfín, Muestra tu herida, que es un documental que recomendamos mucho y que además se podrá ver el día 12 de marzo en el Museo del Traje para arrancar Madrid es Moda. Muchísimas gracias, sí, por recordar con nosotros lo que supuso ese desfile y la figura de David Delfín.
Muchísimas gracias por ayudarnos, sobre todo por poner un granito de arena para que la figura de David siga presente con nosotros.
Pues ahí estamos, muchísimas gracias, un beso.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Que volver a entender. Y tanta tontería. Tormento y agonía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.